hemos venido diciendo solitarios desde hace ya varios años. La economía colombiana va por el peor de los caminos. La economía colombiana va a entrar en una crisis irreparable, irremediable. Esto va a afectar de manera gravísima la condición de vida de la gente. El desempleo será rampante. La pobreza generalizada. La destrucción de los medios de producción inevitables. Y no nos creían. Algunos nos decían aves de mal agüero y otros simplemente se encogían de hombros y seguían su camino. La economía tiene una lógica, y como la hemos estudiado tanto, primero en la Universidad Javeriana, donde hicimos todas nuestras materias y asignaturas de economía, y después en 18 años de servicio a la Federación Latinoamericana de Bancos, estudiando la economía de todos los 18 países de América Latina, los 18 países importantes, en ese tiempo algo aprendimos de economía. Y sabemos que la economía es profundamente lógica, que la economía es absolutamente previsible, que no nos da sorpresas. No creemos en los milagros económicos. Los milagros económicos no existen. Lo que existe es trabajo, lo que existe es planeación adecuada, lo que existe son ideas claras sobre la manera como se debe conducir la economía para darle a la gente estímulos, para permitirle que trabaje, para que lo haga con entusiasmo sobre la base de que los frutos de su trabajo le serán respetados. Pues bien, lo mismo que no hay milagros económicos, no hay desastres económicos que caigan de improviso. Esto que se nos vino encima no es como una granizada que cae sorpresivamente sobre una ciudad que no la espera, ni como un huracán que se desata sin saber cómo ni a qué horas. No, esto es perfectamente lógico. Tenía que suceder y ha sucedido. Tenemos que repetir una vez más que Colombia vivió en los años pasados del gobierno de Juan Manuel Santos, alias Juanpa, la más grande de las bonanzas que tuvo nunca en su historia. Frente a esta, lo que llamábamos las bonanzas cafeteras eran juegos de niños. Aquí estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares que le cayeron a este gobierno entre las manos, como resultado del millón de barriles de petróleo que el presidente Uribe dejó instalados con su ministro de Minas para que se produjeran en muchos lugares de la República, en Arauca, en el Meta, en el Casanare, en el Putumayo. Toda esa instalación gigantesca quedó a disposición de este gobierno, quien recibió además el regalo del cielo o del diablo, uno no sabe, de una bonanza sin precedentes, cuando ese barril de petróleo pasó de valer 20 o 30 dólares el barril a valer 150 dólares el barril. Y llovió el dinero, llovieron los millones de dólares, llovió la inversión extranjera. Colombia era la chica más linda de todo este proceso de economías emergentes que salían al mundo a mostrar su riqueza. ¿Qué hizo con ella? ¿Qué hizo con esa bonanza? Nada. La despilfarró, se la robaron. No hay siquiera una cárcel nueva. Lo más triste, no hay sitio donde meter a los bandidos en el país. Las que dejó construidas Sabas Pretel, que ahora está en la cárcel, precisamente por construir tantas y por servirle a la nación con la mejor buena voluntad del mundo. No hay una cárcel nueva. No hay una escuela nueva. No la hay. Sino las promesas de que se van a construir mucho. Como siempre, las promesas, los anuncios, el porvenir, los billones que se dedicarán a todos. ¿Y dónde está la realidad? La triste realidad. Ni una escuela nueva. ¿Dónde están los hospitales? Usted, querido colombiano, que nos escucha en este momento, sabe que si se enferma va a tener que entrar por urgencias porque en los hospitales no hay un cupo. Porque los médicos no tienen con qué trabajar. Porque los auxiliares y las enfermeras y los empleados del hospital hacen lo que pueden. Y lo que pueden es muy poco porque no tienen dinero. Porque les están debiendo mucho más de 5 billones de pesos. No se sabe cuánto es la deuda que hay con los hospitales de Colombia que están en ruinas. Este gobierno no construyó un hospital, ni uno. Como no construyó una universidad, ni una escuela. Como no ha construido nada. las obras que nos muestran en esas publicidades engañosas que valen miles y miles y miles de millones de pesos son obras iniciadas y ejecutadas en su mayoría en el gobierno del presidente Uribe. Lo demás ha sido apenas continuarlas. No se ha empezado nada. Se ha licitado y se ha anunciado mucho. Nada más que eso. Y ahora viene la crisis. El petróleo ya no vale $150, ni 130, ni 120. Está a $52 el barril. Y si definitivamente se pone en marcha el acuerdo con Irán, se va a poner el barril a $40. ¿Qué hizo Ecopetrol con sus gigantescas ganancias? ¿Cómo se preparó para esta situación? ¿Cómo diversificó sus riesgos? ¿Cómo entró en negocios que le permitieran soportar una caída de los precios? Nada. Repartiéndole dividendos al gobierno para que el gobierno los distribuya en la mermelada que se roban. Y Ecopetrol, señores, está en crisis. Tanto, que la acción que valía 5.400 pesos. Usted tuvo acciones a 5.400 pesos, querido ciudadano. Pues hoy vale 1.650. No hay ninguna empresa petrolera en el mundo que haya visto perder el valor de sus activos en dos terceras partes. Ecopetrol sí. ¿Por qué? Porque la condenaron a pagar dividendos que no podía pagar. En este año pagará billones de pesos al gobierno pidiendo plata prestada, endeudándose. No hay exploraciones nuevas porque las FARC secuestran a los ingenieros que las intenten. No hay siquiera estudios de sísmica porque primero llegan los que van a estudiar la sísmica cuando ya les caen las FARC a proponerle la extorsión. Las comunidades se lanzan sobre las compañías petroleras a exigirles lo que el gobierno quiere darles. La industria petrolera se quebró. Y con ella se quebró o se acabaron los restos de esa bonanza. Ecopetrol es un desastre. El país entero es un desastre. La industria que hemos debido fortalecer y que ha debido crecer por lo menos al 7 o al 8% anual, está cayendo. La última noticia es que en el último mes cayó el 3.5%. Eso es un escándalo. Un país subdesarrollado no puede dejar caer su industria. La tiene que hacer crecer exponencialmente para que haya futuro, para que los jóvenes tengan esperanza, para que haya empleo nuevo y empleo de calidad. Arruinamos la industria. Y lo que faltaba. Estaba muy orgulloso el gobierno con la construcción y la construcción se vino al pique. Regalaron, dijeron que iban a regalar, no las han acabado de regalar ni de lejos, 100.000 viviendas, que se las regalaron desde luego a los amigos de Vargas Lleras y a los amigos del gobierno. No se necesitaba ser pobre sino ser amigo de este gobierno para recibir una vivienda regalada. Y eso ya pasó a la historia. ¿En qué está la construcción de vivienda? ¿En qué la construcción de las oficinas, de las bodegas, de los centros industriales, de las casas de interés social? Miren la cifra que hemos dado hoy. Las licencias en el último mes cayeron un 50% en promedio. Estos señores en la crisis. Y no lo decimos para hacer terrorismo económico. No, es para mostrar los resultados de un gobierno improvidente y de un terrorismo implacable que ha arruinado el país. Todas estas gracias, estos retozos democráticos de las FARC poniendo bombas en los oleoductos, tumbando las empresas de energía eléctrica, son una clara señal que se lanza al mundo. Allá, a ese país de salvajes, donde ponen bombas, donde asesinan a la gente, donde el petróleo se echa a rodar, no por los oleoductos, sino por las quebradas y por los ríos para envenenarlos, a ese país no se puede ir. Y la gente no está viniendo. No hay inversión extranjera directa. No hay inversión de portafolio. Y la gente en Colombia tampoco quiere invertir y tampoco puede venir. Porque se le puso encima una carga tributaria como no la hay en ningún país del mundo. Cuando la carga total en promedio y para simplificar en los países desarrollados es del orden del 25% sobre el total de las ganancias, en Colombia es del 75%. a los empresarios que han sido tan adictos a este gobierno y tan consecuentes y tan llenos de venias con el gobierno de Santos, les quitan las tres cuartas partes de todo lo que producen. Y ya lo descubrieron. No les expropiaron las empresas, les expropiaron las utilidades. Esa es la verdad. Señores, ¿vamos a defender a Colombia, lo que queda de Colombia, o no la vamos a defender? Vamos en camino de Venezuela. En algunas cosas estamos peor que Venezuela. Aquí la guerra política jurídica es peor que la guerra de Venezuela. Allá tienen presos a Antonio Ledesma y a Leopoldo López. Terrible, espantoso. Tienen inhabilitada a María Corina Machado. Espantoso. ¿Y aquí cuántos son los presos políticos? ¿Cuántos son los militares encarcelados? ¿Cuántos son los exministros de Uribe encarcelados inicuamente? Ahora la persecución será contra Luis Alfonso Hoyos. Estamos peor que Venezuela. Claro que Venezuela nos lleva ventaja en la crisis económica. La empezaron hace mucho tiempo. Pero ahí vamos, siguiendo los pasos. Señores, hay una esperanza. Se llama Álvaro Uribe Vélez con su Centro Democrático. Hay una esperanza, las elecciones de octubre. Este no es problema del alcalde fulano y del alcalde perano. Es un problema de estilo de vida, de concepción del mundo. Aquí nos jugamos todo. Cuando usted salga a votar en octubre, no va a votar por un alcalde o por un gobernador o por un concejal o por un diputado. No, señor. Va a votar por una manera de concebir la patria. Usted quiere más crisis, quiere más pobreza, quiere más inseguridad, quiere más abandono. Vote por lo que se llaman los partidos de la unidad nacional. Usted quiere una esperanza, vote por los candidatos del Centro Democrático. Búsquelos donde quiera que estén. Ellos están al mando de un escuadrón dirigido, un escuadrón de dirigentes, que está gobernado en últimas por Álvaro Uribe Vélez, que hasta el año 2010 llevó a un país por la senda de la prosperidad, por la senda del desarrollo y del progreso. ¿No se acuerdan? ¿No vivieron esa época? Cuando el país era tranquilo, las carreteras seguras, los campos libres de extorsiones y de apremios, las industrias florecientes, la inversión llegando a rodos. ¿No se acuerdan? Eso lo vivimos y eso fue ayer. La última esperanza es esa. No hay que dejar pasar, perder la esperanza. Recuerden que en el mito griego, en la caja de Pandora, se escaparon todas las virtudes, pero alcanzó a cerrarse la caja y quedó guardada la esperanza. La esperanza que no podemos dejar perder.